Bueno, hola. Bueno, uy, que con el foco es complicado verlo, ¿eh? Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a la estancia materna de Priego. Creo que nunca he visto tanto entusiasmo, tanta pasión. Estos días de preparación, con la entrevista en Radio Priego, el blog, el WhatsApp, ha sido tremendo, de verdad. Nunca he visto, vamos, amigos de todas antes de llegar y me ha encantado conocerlas. Y bueno, un auténtico placer estar aquí y espero que cumplir las expectativas que habéis puesto hoy en mí. Ya Javier ha mencionado hace un momento el tema de la industria. Lamentablemente, bueno, pues como vamos a intentar ver un poco, es nuestro mayor enemigo. Y quizá el origen del problema, de todo el problema que tenemos de tener que andar, no solo hablando de la lactancia o trabajando por la lactancia para ayudar a aquellas madres que la necesiten, sino luchando en una lucha, en una guerra sin cuartel con una industria, bueno, que viene destrozando lactancia, deformando actividad profesional desde hace más de un siglo. Cuando nos plantearon de qué tema podíamos hablar y dijimos, bueno, vamos a ir a hablar un poquito del código de lactancia, del código de comercialización de sucedáneo, a la industria le cabrea muchísimo. Esto de que le llamen a su producto un sucedáneo lo llevan mal. Aquí no se ve mucho, ¿no? Pero uno lee entrevistas en Latinoamérica y eso, bueno, y la propia industria se cabrea. Dice que su producto no es un sucedáneo, su producto es una leche maternizada, etcétera, etcétera. Y lo dan con un discurso como muy, muy convencido de ello. Bueno, pues me plantearon el tema en el tema pregunta. ¿Se aplica el Código Internacional en las instituciones sanitarias? ¿Qué pensáis? ¿Se aplica? Francamente, bueno, pues entonces me voy porque ya sabemos la respuesta. Bueno, vamos a intentar analizar un poquito. Mira, aquí tenemos una imagen, esto es un póster fotografiado en un centro de salud. Y explica un poquito, ¿sabéis quién son esos, los del nidito, no? ¿Cuál es el logotipo a quién representa? Bueno, lo vamos a descubrir a lo largo de... En fin, eligieron un nido, supongo que porque los pájaros no son mamíferos, ¿no? Me imagino que fue por eso. Bueno, pues ¿cómo nos ayuda esta empresa a conciliar? Hombre, pues mira, le dice aquí que puedes combinar la lactancia materna con la leche adaptada, ¿verdad? Si tienes poca leche y tu hijo se queda con hambre, pues puedes complementarlo con un biberón, ¿verdad? Eso sí, pregúntale al pediatra cuál es la leche adecuada. Hombre, ¿y papá? Pues papá nos ayuda a conciliar, ¿verdad? Ahí tenemos a papá dándole el biberón. Bueno, hasta aquí la cosa cumple una cierta norma, ¿no?, de lo que ya sabemos que hace la industria cuando plantea el tema, pero es que entra en el terreno del maltrato. Dice, cuando el bebé quiere estar a todas horas contigo, acostúmbrale desde el principio a estar en su cuna y a dormir su hora. No te dejes manipular por su llanto. Hijo, qué capullo el bebé manipulador. Y siempre que no le pase nada, cuidado. Sí, hay que distinguir. Hombre, si le pasa algo, por Dios, no lo dejes, ¿verdad? Y juega con él en los momentos que tú decidas. Es decir, en la hora de las comidas y el baño. Tremendo. Es decir, este es el mensaje de una de las principales empresas distribuidoras de alimentación infantil en el mundo, ¿no? Nestlé, ya la vamos a ver, y vamos a ver mucho de ello. La lucha sin cuartel. Bueno, pues hay algo tan simple como decía la Liga de la Leche. Yo hago la leche, ¿cuál es tu superpoder? Ah, pues ¿cuál es mi fe? La naturaleza es Sandoz. Es más, Sandoz Natur da un paso más hacia la lactancia materna. Esta es una lucha, una guerra extraña, absurda, en la que estamos enfrascados día a día y de la que no sabemos muy bien cómo salir. De hecho, ya, fijaros, en el año 1981, en una publicación de la Organización Mundial de la Salud, se afirmaba que al inicio del siglo XX se inició el mayor experimento a gran escala en una especie animal y sin comprobaciones previas de los posibles resultados. La especie humana cambia su forma de alimentación natural. Centenares de miles de niños pasan a ser alimentados con leche modificada de una especie distinta. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Pues bueno, detrás de esto lo que hay es un gigantesco negocio. Vamos a hacer una serie de cálculos muy sencillos, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que los primeros 6 meses un bebé tomaría X botes, los segundos 6 meses otro X botes, y total entre 15 y euros el bote. Bueno, pues resulta que si hacemos un cálculo con los recién nacidos en España en el año 2016, 420.000 bebés, con total de gasto de un niño al año en leche artificial, en sucedáneo, 2.040 euros, bueno, pues el negocio potencial porque no todos los niños, afortunadamente, van a conseguir que sean usuarios consumidores de su producto. Bueno, pues el negocio se acerca a los 1.000 millones de euros, es decir, 857 millones de euros. Una cantidad, un potencial de negocio enorme, ¿verdad?, por el que ellos están luchando denodadamente. Actualmente, bueno, pues si hacemos una comparación, si os fijáis, en el año 1999 la estimación de venta en el mundo de leches artificiales para bebés o de sucedáneos es de 18 millones de dólares. Hemos pasado en 2017, todavía una estimación, a unos 89 mil millones de dólares, de 18.000 a 89 mil millones. Imaginaros lo que este negocio supone a nivel mundial. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que ellos venden como cualquier industrial o como cualquier productor, venden en base al marketing que hacen, ¿no? Y en esto es donde juegan fuerte y duro, muy duro. Daros cuenta, por ejemplo, en el Reino Unido, esta publicación es de 2006, en el Reino Unido, Estados Unidos gastaba 20 libras por bebé nacido al año en publicidad, mientras que el sistema público de salud, en el mismo país, en el Reino Unido, se gastaba 14 peniques, no sé cuántos son 14 peniques con respecto a la libra, pero muy poquito, en cada bebé. Se calcula, esto es información de la Asociación Nacional de Dietética Infantil, que la inversión que realizan este tipo de industria en marketing, en promoción y en marketing, suele andar alrededor del 10% de sus ventas, lo cual supondría aproximadamente que las empresas de productoras de sucedáneos de leche materna se gastan en España unos 18 millones de euros anuales, más o menos lo que se gasta el Ministerio y las diferentes comunidades autónomas en promoción a la lactancia, ¿verdad? Estamos en una lucha absolutamente igualitaria, totalmente igualitaria. Hay un informe que ha sacado, es muy reciente, del 27 de febrero de este mismo año, que lo ha sacado Save the Children, en el que dice que las empresas se gastan a nivel mundial unos 5.600 millones de euros por cada año en publicidad. Estamos hablando de 40 euros por cada bebé nacido en el mundo, es decir, de los 20 euros que hablábamos en Reino Unido en el año 2009, creo que era, ya vamos por 40 euros de inversión en publicidad por bebé y año. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues bombardeando con anuncios sobre propiedades saludables y promociones en las redes sociales, y además con la denuncia de los médicos de que ellos mismos son incentivados continuamente para, bueno, se dejarán incentivar, digo yo, para promocionar estos productos. ¿Y cómo se promocionan? Bueno, pues se promocionan en televisión, en prensa, en radio, en establecimientos de alimentación, en farmacias, lamentablemente en publicaciones científicas y profesionales, y sobre todo a través de los agentes comerciales, que gracias a Dios al Centro de Salud de Lucano ya no van, pero me parece a mí que el resto sí lo siguen visitando, ¿verdad? Bueno, pues hacía marketing en el LEC, nuestra queridísima marca de leche infantil, que tanto ha contribuido a la salud mundial con sus productos a principios de siglo. Bueno, el marketing ha ido evolucionando, evidentemente, ¿no? Ahora ha cambiado la cosa y ahí tenemos el anuncio de Nidina 2, siempre Nidina 2, porque, bueno, no sé si sabéis que, bueno, lo veremos. En España está prohibido, el propio código lo indica, pero en España está prohibido el hacer promoción directa de leche de tipo 1, los que son hasta los 6 meses de edad. Claro, ellos meten el Nidina 2. La verdad es que, en general, una vez que te meten el mensaje, el 1 o el 2 queda absolutamente desvirtuado. Las madres están haciendo el mensaje que le están diciendo. Y claro, ¿qué es lo que dicen ellos? Hombre, es el instinto de dar lo mejor. Una madre con un instinto materno, evidentemente, le va a dar a su bebé Nidina sin lugar a duda. Eso sí, luego en una letra, que no sé si se lee ahí, pero la letra está hecha para no leerse, entonces, la leche materna es lo mejor para los bebés, antes de utilizar una fórmula infantil, conviene consultar a un profesional de la salud. Pero es que la publicidad también aparece en revistas profesionales, en revistas de pediatría, con un anuncio que dice que tenemos la fórmula para conseguir la leche más completa, tela marinera, para que se publique en una revista científica, ¿no? O, bueno, sencillamente los bolígrafos que llevamos todos los sanitarios puestos cada día, con sus marquitas correspondientes y su... Bueno, hemos visto la parte del marketing, pero es que este marketing y el resultado pues tiene una cara, otra cara en el mercado, ¿no? Y es la repercusión que tiene en salud infantil y económicamente en los sistemas de salud la promoción de estos sucedáneos y la no potenciación o el no desarrollo de la lactancia materna. Algunos datos aislados, por ejemplo, bueno, pues en el Reino Unido se estima que podría haber un ahorro de más de 41 millones de euros al año en las enfermedades por diarrea. En Australia, por ejemplo, se estima que el incremento de un 20%, es decir, del 60 al 80%, tendría efecto en cuatro enfermedades: otitis, diabetes, enfermedades gastrointestinales y eczema, con un ahorro de 11 millones y medio al año. En Singapur se tuvieron que gastar 1,8 millones de dólares en pagar sustitutos de la lactancia, cuando la lactancia materna disminuyó del 71% al 42%. Un estudio en 2010 en Gales pues estimó que el ahorro posible en un distrito, solo en un distrito de salud, en cuatro enfermedades concretas, en gastrointestinales, diabetes, la enterocolitis necrosante neonatal y el cáncer de mama, tendría un ahorro mínimo de 23.000 libras por distrito y un máximo de 73.000. Seguimos hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, ya hemos visto que, como lo ha dicho antes la secretaria general, la directora general, se pueden evitar 800 y pico mil muertes al año relacionadas con la no lactancia. Bueno, pues en Estados Unidos se habla de 720 muertes evitables hasta 911 muertes, dependiendo de la fuente, ¿verdad? Y un ahorro posible de 13.000 millones de dólares al año solo por aumentar la lactancia hasta los 6 meses. Estudios nuestros, por ejemplo, Paricio hizo un estudio en su centro de salud y llegó a la... Joder, como esto se me va. Y se llegó a la conclusión, ¿verdad?, de que con un aumento de la lactancia materna hasta los 4 meses, se ahorraría el 61% del gasto en estancia hospitalaria de lactantes de menores de un año, ¿no? O se ahorrarían 5.400 visitas a atención primaria. O Gómez Papi, que hizo también un estudio en su hospital en Tarragona, donde desde que se implanta el método canguro y se potencia la lactancia materna, se llegaron a ahorrar solo en la unidad de neonatología 1,5 millones de euros, aproximadamente 7.600 euros de ahorro por prematuro. Y una cosa muy curiosa, Noruega, que son muy raros los noruegos en estas cosas, son muy particulares, se le ocurrió una cosa que yo llevaba mucho tiempo pensando y que me la encontré y me encantó este descubrimiento. Por primera vez se calculó qué vale la leche materna. Es decir, cuando yo produzco leche de vaca, la convierto en un bote, estoy haciendo producto interior bruto. Es decir, estoy creando riqueza en el país, ¿verdad? La leche materna no crea riqueza. La leche materna no es producto interior bruto, no se cuantifica y, por lo tanto, no existe en la economía de un país, no tiene ningún tipo de influencia. Bueno, pues ellos dijeron que calcularon que Noruega tiene 3 millones y pico de habitantes, un país pequeñito. Calculan que sus madres produjeron 8,2 millones de kilos. Lo valoraron barato, aproximadamente a 50 dólares el litro. Eso supondría un ahorro una aportación a su Producto Interior Bruto de 410 millones de euros. Hablo de un país de 3 millones y medio de habitantes. Y es que en este artículo se habla de que las mujeres invierten sustancialmente en la lactancia materna, pero la política actual, que se resume en el enfoque del G20 para la brecha de género, sigue sin reconocer el valor económico de este trabajo de cuidado no remunerado. Pero luego está la peor cara del mercado, es decir, Nestlé no solo está acabando con los sistemas de salud, con sus repercusiones económicas, no solo está acabando con la salud de muchos niños, sino que ha causado auténticos desastres de mortalidad infantil en el mundo. Cuando las empresas farmacéuticas empiezan a trabajar en países en vías de desarrollo, hacen cosas auténticamente brutales, ¿no? Es decir, cuando llegan las mamás a vacunar a sus niños o cuando van a cualquier centro de salud, entre comillas, lo de centro de salud que podemos encontrar en el África en el año 39, ¿verdad? A las madres se las enseñaba, se les daban clases de cómo preparar la leche materna y se les regalaba unas muestras de leche para que se las llevaran a casa. Estas madres se las llevaban, y bueno, pues como le habían dicho que eran tan buenas para el bebé, empezaban a prepararla. La mitad de los bebés ya morían por diarrea, porque se preparaban con agua, no evidentemente agua contaminada, y esos bebés en los primeros meses acababan muriendo por diarrea. Y la otra mitad se morían un poco después, es decir, cuando se acababan las dos latas que le habían dado y la madre ya no tenía pecho. Entonces provocó una auténtica catástrofe a nivel mundial. De hecho, la doctora Cecily Williams, en una conferencia en el año 39, empezó a hablar de leche y asesinato, ¿verdad? Como hemos dicho, la OMS viene relacionando la muerte de más de 800.000 menores al año relacionados con el no amamantamiento. A partir de aquí se inician una serie de movimientos que culminan con el primer boicot a Nestlé en el año 77 en Estados Unidos y en otros países. ¿Veis la imagen del nido de antes? Bueno, pues aquí me parece que está bastante representado lo que ha conseguido hacer Nestlé. Así que, bueno, algunos podemos dudar de qué leche es la mejor, ¿para quién? ¿Para mí? ¿Para la mamá? ¿Para la industria? Bueno, pues desde el año 74 hasta el 79, la Asamblea Mundial de la Salud y la OMS empiezan a dejar patente que la industria de alimentación infantil está trabajando con unos códigos nada éticos y que esto había que reconducirlo. Así que en el año ya 81 por fin se publica el que se llama Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que curiosamente es suscrito por todos los países de la Asamblea General de la OMS, excepto Estados Unidos, como siempre. ¿Qué es el código? Bueno, pues es un conjunto de reglas destinadas a proteger a la lactancia materna de conductas poco o nada éticas por parte de la industria. Es un requisito que todos los gobiernos deberían de adoptar, y su meta es proteger la salud de los niños, evitando las prácticas inadecuadas por parte de la industria. Es decir, se trata de asegurar el uso correcto de los sucedáneos cuando sean necesarios. Nadie quiere decir que las leches no sean necesarias en un momento determinado. Pueden llegar a serlo. Hay casos en que una lactancia es imposible y, evidentemente, el tener un producto lo suficientemente adecuado para nutrición infantil lo es. Es necesario. Pero lo que no se puede hacer es la sustitución masiva y sistemática de la lactancia materna por un producto totalmente artificial. Si yo enfermo y me tienen que poner nutrición parenteral, pues me parecerá estupendo que me pongan nutrición parenteral, ¿verdad? O una enteral con sonda nasogástrica. Pero lo que no puedo es sustituir mi nutrición normal de todos los días, mi filete, mi sopa y mi verdura o mi fruta, sustituirlo por una alimentación parenteral o por una enteral. Bueno, pues esto de alguna manera lo que se ha hecho con los bebés. ¿Qué es lo que abarca el código? Pues el código lo que hace es una recomendación sobre las fórmulas de inicio, estas que se dan hasta los 6 meses, pero también sobre las fórmulas de seguimiento, todo tipo de las fórmulas especiales, las fórmulas antirreflujo, la leche sin lactosa, la leche sin... que evidentemente pueden ser necesarios en determinados casos, pero hay que regular también su uso. Todo tipo de alimentos complementarios que se venden para que lo tomen los bebés menores de 6 meses, y todos aquellos productos relacionados con la alimentación artificial de los bebés, los biberones, las tetinas, los chupetes, etcétera. Lo curioso, por ejemplo, que ahí nos encontramos ya es que en la legislación española solo se contemplan o solo se regulan las leches de inicio, es decir, los que se dan a los bebés en los 6 primeros meses de vida. ¿Y qué hace el código? Bueno, pues por ejemplo, prohíbe la publicidad de estos productos hacia el consumidor. Esto que veis aquí es un lactario, es una sala de lactancia. Reglas de la casa, mira quién la firma. Nelé, comienzo sano, vida sana. Estela marinera, esto, ¿no? Encontrarse esto en una sala de lactancia llega a ser indignante, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos cómo Nestlé hacía toda su publicidad en su momento. Bueno, y así es como la sigue haciendo ahora. La fórmula más completa, Nestlé tiene el regalo más rico para este verano, es nuestro motivo. Eso sí, como veis, son muy cuidadosos, ¿no? Como la legislación española dice que no se puede publicitar las leches 1, pues ellos siempre ponen la leche 2 o la leche 3. Pero el mensaje está ahí, ¿no? Este mensaje le llega también a la mamá con su bebé de 3 meses que se encuentra con un problema, ¿me entiendes? Y bueno, pues ha visto en la revista o en Mi Bebé y Yo o en el póster que hay puesto en la farmacia o incluso en el de centro de salud, pues ha visto estos anuncios. Y los productos relacionados, pues fijaros, como desde hasta que el anuncio del agua de Solara, que los muy jóvenes no sabréis ni siquiera qué es, hasta la Fombella, mirados que forma tan interesante tiene Fombella de vender agua. ¿Y qué es lo que más cabrea? Pues lo que cabrea es esto. Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. En fin, este mensaje, yo me parece que esto, según el código, ¿os parece que esto cumple el código, cumple cualquier legislación? A mí no me lo parece, pero bueno. Continuamos. Dice que se prohíbe la entrega de muestras a las madres, excepto si se responsabilizan de la alimentación completa del lactante. En caso humanitario, es decir, una familia que no tenga recursos y por la razón que sea el pecho se ha suspendido, hombre, pues sí se le puede proporcionar gratuitamente una leche de fórmula a la madre para que alimente a su bebé, un sucedáneo. Pero estas fotografías son de nuestras consultas en los centros de atención primaria y en las consultas de pediatría en los hospitales. Este amontonamiento de productos que acaban, evidentemente, en manos de alguna madre, ¿verdad?, que dice, bueno, pues mira, dale la ayudita del biberón y le acaban dando la leche. Y las muestras gratis, bueno, pues en cualquier revista de temas infantiles te vas a encontrar con que te regalan leche. Y lo peor es que, fijaros, esta campaña del Banco de Alimentos con la leche almidón, colabora un me gusta, un bibi. O este error que cometió el Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad?, cuando se quería gastar 107.000 euros en leche maternidad, en leche maternizada, además, una cosa que además está también prohibido por el código, e incluso por la legislación española, que prohíbe este tipo de denominación para los sucedáneos, para familias en situación de vulnerabilidad. También prohíbe la promoción en las instalaciones de salud. Bueno, pues estos son los pósteres, calendarios que nos encontramos en nuestros centros de salud. No hay un mensaje, pero siempre está el mensaje, la marca siempre está presente y el mensaje subliminal evidentemente queda. Y prohíbe la muestra y regalo a los agentes e instituciones de salud. Bueno, esto que he puesto aquí es lo más liviano, ¿no? Los adaptadores, los bolígrafos, pero bueno, también se pagan la asistencia a congresos, el ordenador del servicio, la tablet, el libro electrónico, en fin, todo esto son regalitos que van cayendo en manos de los agentes de salud. Resulta que también prohíbe la idealización mediante imágenes de los productos. Bueno, pues si esto no es, es decir, ¿qué le dice a la mamá? Sigue tu instinto de protección, ¿no? Y pone este bebé maravilloso mirando al cielo, ¿verdad? Y acompañado de un buen lote de surtido de leche de sucedáneo. Pero es que además dice que la información a los agentes de salud tiene que ser verídica, ¿verdad? Bueno, pues nos dice que hay una fórmula aquí que es el mejor tratamiento para las regurgitaciones fisiológicas. Yo creo que había entendido que lo fisiológico era normal. Resulta que la regurgitación, no la patológica, pero la regurgitación fisiológica hay que tratarla con una leche antirreflujo. Y ya el colmo de los colmos, cuando en una revista científica también nos dice que podemos reducir en un 46% los problemas gastrointestinales de los bebés nacidos por cesárea si le damos nidina 1. Además, el etiquetado. Dice que el etiquetado tiene que especificar los beneficios. Bueno, el que tenga bueno, una buena gafa o una buena vista podrá leer el etiquetado. Resulta realmente difícil leer la puñetera recomendación que ponen en el bote de que la leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Pero es que además los centros no deben aceptar regalos ni suministros, ni las embarazadas deben de recibir materiales que promuevan la lactancia. Cualquier material educativo debe de contemplar la superioridad de la lactancia, y en caso de que haya que enseñar a las mamás a preparar biberones de fórmula, hay que hacerlo de forma individual, nunca grupal. Total, que un hospital que quiera, un centro de salud que quiera ser IAN, no puede recibir suministros gratuitos de leche materna. Y es el gran problema que tienen los hospitales ahora mismo, ¿verdad? Todos los hospitales siguen recibiendo la leche a costo cero en su centro, de tal manera que cuando sobra leche, pues se regala, se le da a las mamás. El código en España lo regula una serie de decretos, pero habla muy poco. En realidad solo habla de un etiquetado común, ¿verdad?, que no disuada de la leche materna y que no contempla los términos estos de humanizado y maternizado, que el etiquetado indique la superioridad de la leche materna, que la publicidad solo se haga, es decir, no haga referencia a los productos para menores de 6 meses, y que los materiales informativos pues tienen que incluir también los efectos beneficiosos de la lactancia. Bueno, pues nos seguimos encontrando, lamentablemente, que las grandes sociedades españolas de pediatría pues siguen incorporando estos elementos en su publicidad de congreso, o los premios de la asociación para el mejor póster en un congreso. Como el código no se cumplía, pues las reglas se siguieron violando, y en 1998 se emite un informe de la violación del código. Y ya en 2016 se hizo otro informe de aplicación del código a nivel internacional, y se sigue diciendo que es un desastre. Si veis, por ejemplo, aquí está cómo está distribuido a nivel de países, ¿verdad? Bueno, pues toda esta franja en la que estamos nosotros incluidos habla de pocas disposiciones incorporadas a la legislación. ¿Y qué concluye? Bueno, pues que hay una falta de voluntad política, que hay una injerencia continua de los fabricantes en los esfuerzos por aplicar el código, que hay ausencia de datos y de conocimiento sobre el mismo, que no hay coordinación entre los responsables de su aplicación, y que sigue habiendo limitaciones nacionales e internacionales para incorporar la normativa del código en la legislación. Bueno, pues el año pasado, si recordáis, el lema de la lactancia era construyendo alianzas para proteger la lactancia materna por el bien común y sin conflictos de interés. Bueno, pues, ala, los del nidito, unidos por la lactancia, en un grado de cinismo brutal. Y termino, esto era un anuncio de BMW hace unos años en un periódico que decía que no era lo mismo conducir cualquier coche que un BMW. Efectivamente, no es lo mismo tomar biberón que tomar la teta. Y es que el único queso gratis es el de la trampa para ratones. Muchas gracias.